Buenos días y feliz año y bienvenidos de nuevo a Una Ventana a la Innovación. Soy Ana Esclapez y como siempre me acompañan María Comín y Paco Hernáiz.
Buenos días a todos. Tras las vacaciones navideñas os traemos las últimas novedades del Parque Científico de la UMH y del Centro de Idiomas UMH para que os pongáis al día.
Además, hablaremos de algunos de los futuros proyectos del Parque Científico con Sergio Román, director del Área de Desarrollo y Crecimiento Empresarial. También haremos un repaso de los cursos que ofrecerá el Centro de Idiomas para este 2019 con Asunción Ruiz y recibiremos consejos de cómo afrontar los exámenes de la CIACOBA con Marisa Lozano. ¡Comenzamos! Comenzamos la sección de noticias y la primera noticia del 2019 la reservamos para algo muy especial. Así es, y es que el Parque Científico de la UMH ha recibido el premio Ilicitanos en la Onda, en la categoría, Innovación y Desarrollo. La emisora Onda Cero de Elche reconoce con este galardón el trabajo para el impulso de la innovación empresarial y el emprendimiento que se realiza desde el Parque Científico.
Continuamos hablando de premios, esta vez para uno de los proyectos del sexto sprint de creación de empresas.
Nos referimos al proyecto 3D Medical, que ha sido premiado en un programa de tecnologías biomédicas del MIT. Esta iniciativa desarrolla prótesis neovaginales con tecnologías 3D para mujeres que se han sido sometidas a cirugías ginecológicas.
Y acabamos de estrenar el 2019, pero ya podemos prever que va a ser un año muy especial para la empresa del Parque Científico PLD Space.
Y es que ya tenemos fecha para el primer lanzamiento de PLD Space. Miura 1 será el primer cohete suborbital de la compañía que despegue en 2019 y lo hará en el último trimestre del año. Este lanzador suborbital permitirá el acceso espacial a desarrollos comerciales y de investigación.
Cine de animación, drones sociales y robots actores llegan a las aulas con el caleidoscopio.
Uno de los principales objetivos de esta empresa del Parque Científico es enseñar a estudiantes y docentes a usar tecnologías innovadoras aplicadas a fines culturales y sociales a través del cine, la impresión 3D y los drones. Todo esto lo llevará a cabo gracias a tres iniciativas: Momo, la Feria Aérea y Programa Tu Obra.
¿Y qué novedades tenemos de la empresa Without Trees?
Pues una noticia muy buena, ya que la Comisión Europea ha otorgado a esta startup el sello de excelencia. Este reconocimiento se ha realizado en el marco del Programa Europeo de Investigación e Innovación Horizon 2020. La startup ha diseñado un material para cartelería 100% reciclable, obtenido mediante la reutilización de residuos de canteras y que se puede adherir a cualquier tipo de superficie sin químicos ni adhesivos.
Grupo Verne y el Parque Científico colaboran para impulsar las tecnologías en la sociedad.
Las dos entidades han firmado un convenio de colaboración con el propósito de acercar la tecnología y sus ventajas a diferentes colectivos sociales. Esta cooperación se llevará a cabo a través de proyectos específicos de interés común, como el apoyo a proyectos emprendedores y a empresas de este sector, el patrocinio de actividades dentro del programa Escuela de Frikis y la realización de jornadas formativas.
Además, la Fundación UMH continúa con su labor de impulsar el autoaprendizaje de las lenguas valenciana e inglesa.
Para ello, ha firmado un nuevo acuerdo de colaboración con el Colegio Alonay de Santa Pola, Y a través de esta colaboración, Alumni ofrecerá a su comunidad acceso a las plataformas de autoaprendizaje de inglés y valenciano desarrolladas por el Centro de Idiomas UMH. Estas plataformas online son Be English Lab y Lengua Lab, de las que hablaremos a lo largo de este programa.
Y finalizamos la sección de actualidad hablando de los programas Emprende UMH.
5 empresas y proyectos emprendedores han presentado sus iniciativas en la final de la segunda edición de Castalla Emprende. Los ganadores de este programa de emprendimiento se repartirán un total de 1.200 euros.
Próximamente anunciaremos la fecha en la que se conocerán a los ganadores de este programa. Lo que sí que podemos confirmar es que a final de este mes de enero se celebrará la gala de entrega de premios de la tercera edición de Aspe Emprende. Os mantendremos informados de todas las novedades en nuestra web y en nuestras redes sociales.
Año nuevo, curso de idiomas nuevo. El Centro de Idiomas de la UMH lanza una nueva oferta formativa para que todos sus alumnos y alumnas tengan al alcance de su mano o del ordenador toda la información necesaria para mejorar su inglés, valenciano, español y demás. Hoy tenemos con nosotros a la jefa de estudios del Centro de Idiomas, Asunción Ruiz, a la que damos los buenos días y también le agradecemos el que pase por los micros de Radio UMH en Una Ventana de Innovación. Buenos días, Asun.
Muy buenos días, Paco.
Bueno, empezamos con lo que tenemos ahora mismo de cara, ¿vale? Y son esos cursos de preparación de Cambridge, que los tenemos ya con la matrícula abierta. En este caso, que nos cuentes un poquito más, sobre todo esa fecha que tenemos para el próximo junio, si no me equivoco, para que toda esa gente que se quiera preparar los exámenes de Cambridge pues pueda formarse. Y bueno, cuéntanos un poco, a grandes rasgos, en qué consisten estos cursos de preparación de Cambridge para todo aquel que quiera interesar, que le pueda interesar, pues que se pueda apuntar.
Muy bien, pues os comento. Este curso está enfocado a la preparación de los exámenes. Entonces, no digamos que no es una formación en cuanto a gramática y el alumno tiene que partir con cierto nivel del idioma y tener muy claro el examen al que se quiere presentar. Uh-huh. En cuanto a la metodología, son a través de 16 sesiones, empezando en marzo y acabando en la primera quincena de junio, los alumnos harán simulacros reales de exámenes de convocatorias pasadas, uh-huh. en los que en una primera sesión y con tiempo real se contarán los tiempos que tienen para todas las destrezas, excepto la oral, que se hará en la siguiente sesión. Funciona una semana, digamos, parte escrita, siguiente semana corrección, uh-huh. y la parte oral. Y así funciona, a través de, ya digo, de 16 sesiones, para los fines de semana además está pensado, uh-huh. porque hay mucha gente que a lo mejor están cursando los cursos anuales y que pueda también compatibilizarlos con estos.
Claro.
Esa es la idea.
Ahora bien, yo me motivo, Asun, digo, voy a hacerme el C1. Porque yo me voy a preparar el C1, pero luego veo que no doy el nivel. En este caso, antes de eso, yo como usuario puedo acceder a un test de nivel en el Centro de Idiomas para que me digan, oye, Paco, me parece que tú el nivel C1 de momento no lo vas a poder hacer. También está disponible esa prueba, ese test de nivel completamente gratuito para orientativamente... Decir, oye, que si tú te encabezonas y luego te quieres sacar el C1, pues adelante tú con tu vida, ¿no?
Exacto, sí, a través de la página web del centro, que es www.idiomasumh.es, podrán tener acceso al test de nivel que comentas, efectivamente.
¿La fecha para el cierre de inscripciones del CEP?
Es hasta el 28 de enero.
28 de enero, o sea que lo tenemos
ahí.
Ya casi ahí. Aparte de la oferta formativa de Cambridge, María, tenemos también por delante una nueva vía para aprender y para sacarte un título de inglés, ¿no es así?
Así es, y es que con el ritmo de vida que llevamos hay veces que no tenemos esa facilidad para ir a todas las clases de inglés o de valenciano que nos gustaría o necesitaríamos. Así que desde el Centro de Idiomas este año tenemos la novedad de que en el futuro vamos a sacar los cursos semipresenciales de inglés y de valenciano, ¿verdad, Asun?
Efectivamente, así es. Los de inglés están todos basados en la plataforma Premium de inglés. Y estos cursos empezarían en marzo, con la idea de que terminen en junio para también enlazar con los exámenes el que se quiera presentar, porque bueno, aparte de aprendizaje, también hay algunos ejercicios enfocados a tipo examen que les puede orientar y ayudar en el caso de que quieran presentarse algún examen oficial.
Y bueno, hemos hecho la evolución lógica en este caso de lo puramente presencial a lo semipresencial, el híbrido este que tanto nos gusta, la palabra María, acuérdate de lo del híbrido que tanto me gusta, a hablar única y exclusivamente a formación online, que ha sido también una de las novedades que tiene el Centro de Idiomas ahora por delante, esas plataformas online de valenciano y de inglés, BeEnglish Lab y Lengua Lab. Y en este caso Asun, pues son, para tocar en grandes rasgos, dos tipos de licencias, una estándar y una premium.
Así es.
Y en este caso, pues la Premium siempre va a tener un tutor o tutora del Centro de Idiomas detrás para hacer pues todo tipo de ejercicios y de formación, ¿no?
Sí, porque aunque la mayoría de ejercicios son autocorregibles, es cierto que redacciones en este caso, los que tengan contratado la licencia Premium tendrán un tutor uh-huh. que se encargue de darles feedback y corregirlas.
Uh-huh. Si tenéis alguna duda, siempre podéis acudir, como insistimos en toda la entrevista, a esa página web, idiomasumh.es. Y pasando a la próxima ronda de cursos de idiomas, de esta amplísima oferta de cursos de idiomas, tenemos también ese curso de español para extranjeros enfocado mucho también para los Erasmus que vienen a la propia universidad, pero obviamente no está cerrado únicamente para ellos. Cuéntanos un poquito más sobre esta oferta del segundo cuatrimestre del español para extranjeros.
Así. Muy bien, pues la idea es precisamente que empiece también en marzo, porque aunque es cierto que está abierto a cualquier público, está enfocado especialmente al alumnos Erasmus. Se estima que ellos vengan a mediados de febrero, así que la idea es que estos cursos se retomen. Digo se retomen porque realmente en noviembre dio comienzo el curso en sí. Hay gente que hace solo un cuatrimestre, que sería una parte del nivel, y hay gente que quiere completar el curso entero. Entonces continuamos para los que arrancaron en noviembre, y los que se quieran incorporar nuevo, pues es un bloque nuevo del nivel al que se quieran matricular.
Uh-huh. Hemos hablado ahora de alumnos, ¿sí, María?
Sí, por otra parte queremos recordar que el Centro de Idiomas es Centro Examinador Oficial de Cambridge, y este año además queremos aprovechar que la UMH ofrece certificados de ACLES para ofrecer unos nuevos talleres.
Efectivamente, los talleres de preparación a los exámenes de ACLES que vamos a ofertar este año por primera vez tiene como objetivo preparar a los alumnos que superen los exámenes oficiales de ACLES, que como ha dicho María, la próxima convocatoria ofertada por la UMH es para mayo. Uh-huh. Entonces serían sus dos modalidades, B1 y B2. Igualmente son cursos en los que el alumno hará ejercicios tipo examen para estar familiarizado con el formato, controlar los tiempos y demás.
Algo similar a lo que se hace con los CEP.
Imagino. Efectivamente.
Vale, pero enfocado también para que aquel que quiera sacarse ese título de ACLES. Y cerramos, María, la entrevista con esos exámenes que tenemos para toda la comunidad universitaria de Iris y Jum, que se acercan las fechas ya. Volvimos el año nuevo y hay que seguir estudiando.
Así es, llevamos ya casi medio curso y los estudiantes tienen una primera prueba para ver cómo están avanzando en estas plataformas de Iris y Jum. Entonces, la semana que viene se realizarán los exámenes de la parte online y si la siguiente podrán hacer el examen oral, que ya será de forma presencial. Estos cursos, aunque ya llevamos medio curso, siguen abiertos para toda la comunidad UMH. Entonces, si quieren apuntarse y quieren más información, pueden hacerlo, pueden encontrarla en la página de idiomasumh.es. Y ya les deseamos toda la suerte del mundo para aquellos que se presenten a los exámenes.
Eso es.
Bueno, pues Asun, con este amplio abanico de oferta de idiomas nos despedimos de ti. Obviamente antes te agradecemos la visita aquí a Radio UMH. Y bueno, pues nada, a seguir aprendiendo.
A seguir aprendiendo y muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Asunción Ruiz, jefa de estudios del Centro de Idiomas, ha estado con nosotros hoy. Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
Estás escuchando Una Ventana a la Innovación en Radio UMH.
Parlem ara amb Marisa Lozano, coordinadora dels cursos de València al Centre d'Idiomes de la UMH, que ens dirà alguns consells per afrontar amb èxit l'examen de la CIACOBA. Bon dia.
Bon dia.
Primerament, quantes parts té la prova de la CIACOBA?
La CIACOBA, efectivament, té dos parts. Una primera part en la qual l'alumne s'examina de la part oral, que és la prova coneguda com l'oral, no? Evidentment, i després una segona part que és l'escrit. Aleshores, si l'alumne no aprova la part oral, evidentment ja no pot presentar-se a l'escrit.
Aleshores, comença la part escrita. Per on comencem? Quant de temps es recomana dedicar a cadascuna de les parts?
Bé, la part escrita està composta per diferents parts. Aleshores, una primera part seria la de comprensió oral i expressió escrita, que normalment és la primera que se sol fer. La comprensió oral és un àudio que han d'escoltar i elaborar el text que se'ls demana a partir d'un enunciat. I després, a continuació, poden continuar amb la redacció, que sempre els donen a triar entre dues opcions, que pot ser un article d'opinió, un text instructiu, un text narratiu, etc. I després tenen la part dels coneixements lexicogramaticals, que són una sèrie d'activitats en la qual han d'omplir buits.
I tenint en compte el valor dels exercicis, recomanes dedicar més esforç o més temps a una d'aquestes tres parts?
A veure, la base ha de ser bona. Si no, la veritat és que és una prova molt completa en la qual has de demostrar que tens competències lingüístiques. Aleshores, si no tens una bona base gramatical, és molt dificultosa, la veritat. El que sí que se m'ha oblidat dir abans és la quantitat de temps que orientativament es pot invertir en cada part de l'escrit. Aleshores, per exemple, la primera activitat, que és la de comprensió oral, estaria bé que no invertirem més de 40 minuts. La part de l'expressió escrita, que és la redacció, hauríem d'invertir com a màxim 60 minuts i després 35 minuts per a la part de coneixements lexicogramaticals. Així, ens sobrarien 15 minuts que podem dedicar al repàs general de la prova o si necessitem 5 minuts més per a la redacció o el que siga. Hem de tenir en compte que la prova són 2 hores i mitja. Si dediquem molt de temps a la redacció, per exemple, que és la part més completa i més dificultosa, ens faltarà temps per a altres activitats. Aleshores, hauríem d'haver entrenat prèviament per a veure si gastem aquest temps o no.
I sempre és important fer un últim repàs per no...
Per descomptat. El repàs és importantíssim, perquè qualsevol persona que s'examina de qualsevol tipus d'examen, no de llengua, ha de pensar que si no fa el primer repàs, la persona que fa aquest primer repàs és la que corregeix i és la que troba les errades. Aleshores, és molt important destinar un temps prudencial per a revisar cada activitat.
Exactament. I la prova oral es fa amb un company. Uh-huh. Què haurien de preparar-se els candidats?
La prova oral, efectivament, t'examines per parelles, no? Però hem de saber diferenciar dos parts en l'oral. Una primera part, que és el monòleg, en la qual tu has de donar la teua opinió al voltant d'un text. I la segona part és la interacció oral, que sí que has d'examinar-te amb un altre company, perquè per això s'anomena interacció, perquè és una conversa. Per tant, en la primera part sí que t'has de preparar prèviament, et donen un temps també d'uns 15 minuts, 20 minuts, perquè et prepares el que has de dir, i sí que han de parar atenció els alumnes que es presenten, perquè no es tracta de dir jo estic d'acord amb el text, no estic d'acord, no, es tracta de fer una mena de breu resum del contingut del text i després argumentar a partir de les idees que apareixen, és a dir, estic d'acord amb això perquè no estic d'acord, perquè sempre argumentant. I per últim, una breu conclusió. I pel que fa a la interacció oral, simplement és seguir les pautes que se'ls dona als dos examinants pel que fa a una situació comunicativa i han de decidir alguns punts que se'ls proposen. No s'ha de forçar l'opinió, simplement han de debatre i arribar a un acord. I és molt important, jo donaria com a consell, escoltar-se i rebatre, perquè si no escoltes el teu company no hi ha interacció i això també s'avalua.
Amb aquestes pautes i, evidentment, estudiant bastant, tindràs la capacitat de superar el teu nivell. Animem a tots els que vos presenteu a la pròxima edició de l'examen que esteu tranquils i aprofiteu bé els cursos que el Centre d'Idiomes vos ofereix. Marisa Lozano, moltes gràcies per els teus consells i per el teu temps.
Gràcies a tu.
El parque científico de la UMH cumplió en 2018 sus 10 años de actividad y lo hizo con cifras que no paran de crecer. Cerca de 80 empresas y 800 proyectos asesorados suponen un punto de partida esperanzador para todos aquellos y aquellas que quieran aventurarse a emprender. Ese camino comienza en los programas de emprendimiento, como son el Sprint y la Maratón de Creación de Empresas, donde cumplen ciclos desde la fase semilla hasta la fase de consolidación y optimizan su crecimiento pasando por el área de desarrollo y crecimiento empresarial. Y no solo los emprendedores pueden disfrutar de este servicio, sino también empresas ya consolidadas, de cualquier sector. Sergio Román es su director y ya lo tenemos con nosotros en una ventana de innovación. Buenos días, Sergio, y gracias por estar con nosotros.
Buenos días y gracias a vosotros.
Bueno, en primer lugar, hablamos de ese área de desarrollo y crecimiento empresarial que realiza entre una de sus muchas funciones, de la labor de búsqueda y obtención de financiación, tanto pública como privada, de empresas, ya sean del propio parque o bien empresas externas que vengan a disfrutar de los servicios. ¿Nos puedes explicar brevemente cómo funciona esa maquinaria, cómo se pone en marcha esa maquinaria a la hora de conseguir esas ayudas?
Pues desde el punto de vista de la financiación pública, nosotros trabajamos normalmente con empresas del entorno del parque y lo que hacemos es evaluar si realmente tienen una necesidad de financiación externa. En caso de que sea así, entonces mapeamos aquellas ayudas que pensamos que pueden encajarles mejor y les ayudamos en la elaboración, en la presentación e incluso en la justificación. Uh-huh.
Y otra de los beneficios que tiene unirse al parque es la formación que se ofrece desde aquí. Desde el parque científico se organizan jornadas y desayunos formativos que abarcan un gran espectro temático. ¿Qué más nos puedes contar sobre estas citas?
Pues, por ejemplo, en el año 2018 sí que os puedo decir que hicimos un total de 24... llamamos desayunos empresariales o formativos, básicamente porque hay un pequeño catering, cosa que siempre ayuda a atraer público.
Aunque muchas veces son meriendas, más que desayunos formativos.
Meriendas,
¿no?
Exacto, porque se hacen por la tarde también. Y están focalizados, en el año 2018 se hicieron 24 y están focalizados en diferentes áreas, desde marketing digital, fiscalidad, redes sociales, industria 4.0, y se organizan tanto en el campus de Elche como en Orihuela. Este año ya se han hecho los primeros en el campus de Orihuela.
Primeros pasitos en esa externalización de Elche, del parque científico, el PCVMH Agrotech, en el que, aunque focalizado principalmente en agrotecnología, pero siempre abiertos a cualquier proyecto que pueda llegar desde ahí, cualquier empresa, siempre también en colaboración con los profesores y profesoras de Salesas o de la EPSO.
Sí, eso es. Nosotros allí hacemos talleres, pues al igual que en el campus del Che, buscando un poco satisfacer las necesidades que vemos que tienen las empresas, ¿no? En este caso, en el entorno de Orihuela, son empresas más focalizadas en agrotecnología, pero bueno, es que hay muchas industrias, o hay muchas tecnologías que no son estrictamente agro y que aplican a agro, ¿no? Desde holografía hasta marketing digital, ¿no?
Sobre todo hay que darle una vuelta. En un futuro también, para jóvenes emprendedores y para empresas ya consolidadas, hay previsto hacer un manual del buen CEO, del buen director ejecutivo, con Javier Duarte, que es uno de los ponentes que ya ha venido en varias ocasiones aquí al parque, y sin duda es uno de los referentes, si no me equivoco, psicólogo, y también para orientar un poco a esos jóvenes emprendedores, emprendedoras o no tan jóvenes, en ir por el buen camino en sus empresas, ¿no? También un punto de partida interesante para hacer crecer a esas entidades.
Sí, al final nace de la necesidad de dar una herramienta adicional a los emprendedores o a los empresarios para que de alguna manera evalúen si realmente tienen las capacidades, las llamadas soft skills, para poder emprender, ¿no? Muchas veces los capacitamos a nivel técnico, les enseñamos muchos aspectos relacionados con las finanzas, con la logística, con fiscalidad, que son materias necesarias, pero a veces las soft skills, esas habilidades, la asertividad, la proactividad, la resistencia, la otra serie de habilidades, negociación, eso también es muy necesario, ¿no? Y esto es un poco lo que pretendemos cubrir con Javier Duarte, a la hora de elaborar ese manual que comentas.
Y esa proyección, como bien contamos en muchas ocasiones, el Parque Científico de la UMH es un ecosistema emprendedor, pero esto es como una especie de ciclos, lo comentábamos antes, ¿no? De la fase semilla de los emprendedores que pasen por el sprint y la maratón, vosotros ayudáis a esa gente a ponerlo sobre el contexto y al fin y al cabo también ir cumpliendo ciclos de consolidación en las empresas. Supongo también que esa unión de las fases semillas a la proyección nacional o internacional de ayudas es súper importante, también esa labor que hacemos desde que hacéis desde el Parque Científico.
Sí, nosotros al final cerramos un poco el círculo que se inicia en los programas de emprendimiento. Una vez que las empresas se constituyen, ya sean empresas que proceden de la propia universidad, como lo que llamamos spin-off, o empresas que proceden de fuera, las startups, pues les ayudamos desde la parte de desarrollo de producto hasta la comercialización. En medio hay un abismo y ahí nosotros trabajamos con ellos para intentar primero conseguir la supervivencia y después, una vez que se consigue ese objetivo, pues que crezcan, ¿no? Y de alguna manera que impacten aquí en el territorio, generen empleo, riqueza. Esto es un poco el fin último que persigue el parque científico realmente.
Y en ese fin está que se instalen en el parque científico. Y es que aquí se apostó también por una ampliación y mejora de las instalaciones de los edificios Quorum 3 y Quorum 4, ya que se habían quedado un poco limitadas las anteriores ubicaciones. ¿A día de hoy existe disponibilidad de espacio en el parque?
Sí, al día de hoy, de hecho, estamos ampliando las terrazas de los dos principales edificios del parque, que son Quorum 3 y Quorum 4. Esto va a permitir albergar a 7 u 8 empresas más, seguro, y luego tenemos disponibilidad de otros espacios de metros libres, ¿no? Para empresas, hay que recordar que no solo albergamos empresas que proceden de nuestros programas de emprendimiento, sino también, de hecho, la mayoría proceden de fuera, ¿no? Son gente que se instala en el parque porque quiere tener vinculación de alguna manera con la universidad, les interesa el talento que hay en la universidad.
Esa transferencia de conocimiento también es súper importante a la hora de establecer vínculos, ya sea universitarios o más allá.
Ellos son empresas que al final buscan colaborar con otras empresas ya vinculadas o instaladas al parque, con becarios, con egresados, con investigadores, de alguna manera. Esto es lo que ellos realmente valoran, ¿no? Obviamente la infraestructura es importante, estar en un ambiente cómodo y confortable y donde tienes equipamiento para trabajar y desarrollar pues tu investigación, pero también el networking que da el parque, ¿no? El estar rodeado de un ecosistema que te facilita innovar, desarrollar y después vender, porque es muy importante vender.
Claro, que es lo que... sí, es el fin último, ¿no? Sí, al fin y al cabo. Sí. Y hablando de esto también, Sergio, muchas entidades también buscan, firman convenios de colaboración. De los últimos recientemente que se ha firmado desde el Parque Científico es con Grupo Verne, en busca de la potenciación de la tecnología. Al fin y al cabo, el germen de la tecnología futura está en los estudiantes de las ingenierías y demás. También es importante también esas relaciones que tiene el Parque Científico con otras entidades a nivel institucional potentes, claro. A nivel provincial e incluso estatal.
Claro, nosotros al final lo que hacemos es generar una red de contactos porque eso facilita el desarrollo de las empresas y de los emprendedores. En el caso de Grupo Verne, pues es fantástico porque al final buscan hacer innovación abierta y para ello tienen que apoyarse en emprendedores, en startups, que son pequeñitas pero son más flexibles y muchas tienen un conocimiento vertical muy potente.
Y hablando del ecosistema empresarial, la red de contactos, ¿esto tiene relación con los futuros proyectos que se van a salir en 2019 en el Parque Científico, que son IT Conecta y Cindes? ¿Qué nos cuentas de estas nuevas aventuras?
Pues en el caso de Cindes, lo que pretendemos es generar una vía de financiación, un canal de financiación privada. Es un club de inversores, ¿no? En este club de inversores pretendemos fomentar la cultura de inversión privada en este tipo de empresas, atraer talento y proyectos innovadores a la provincia de Alicante y luego facilitar a los aquellos que, ellos han, que son inversores o que quieren ser inversores, el acceso a proyectos invertibles. La participación es gratuita y se trata de cofinanciar mediante tickets pequeñitos. Una persona, un particular, puede aportar 1.000 euros y a partir de ahí financiar proyectos de inversión. En el caso de IT Conecta, lo que hacemos es digitalizar un poco lo que hemos hecho, por ejemplo, con Grupo Verne. Vamos a crear una plataforma para lanzar retos y que aquellas empresas o emprendedores que quieran puedan solventarlos, así como ayudar a esos emprendedores que no tienen que tienen un proyecto pero no tienen equipo a que busquen esos cofundadores.
Y con esto, Sergio Román, director del área de crecimiento y desarrollo empresarial, muchísimas gracias por pasarte por
gracias a vosotros.
Vamos al cierre.
Y hasta aquí llega el programa de hoy. Ha sido un placer traeros todas las novedades del Parque Científico y el Centro de Idiomas de la UMH.
Recordad que podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hemos estado junto a vosotros y vosotras, Ana Esclapez, Paco Ornaiz y servidora María Comín. Jorge Bernabé a los mandos de la técnica. Os esperamos en nuestro próximo programa, el 6 de marzo. Un saludo.